Nos vamos a la sucursal del cielo. Nos vamos a Curuzucuatía. Nosotros aquí en Paso de los Libres abrimos el escenario imaginario de Magazine 12, de LT12 y Confluencia. Y recibimos a uno de los integrantes de las guitarras de Curuzú, Julián Molina. José Gómez te saluda. ¿Cómo te va? El gusto y el placer de tenerte aquí en esta mañana de sábado. Buen día.
Hola, buen día. Buen día, José. ¿Cómo estás? Saludo a toda la audiencia de Radio LT12.
Qué gusto de poder convocar a un integrante más de las guitarras de Curuzú. En su momento estuvimos con Sebastián González, a quien enviamos, y allí también a todos los muchachos, ¿no? ¿Qué es la actualidad del grupo? ¿Qué nos podés contar?
Bueno, el gusto es mío. Le agradezco desde ya que se tome un momento de su programa para hablar un poco de la carrera de este humilde servidor y de los grupos donde suelo tocar. La verdad que, bueno, el gusto es mío, sí. Bueno, la guitarra Curuzú en estos momentos estamos proyectando comenzar con un tercer disco, la grabación de un tercer disco, ¿no? Que más lo venimos componiendo hace tiempito ya por la pandemia, esas cosas se tiró un poco, pero estamos con ganas de arrancar.
Qué lindo, qué lindo. Y temas nuevos, temas que son tradicionales, que están pergeñando por allí para introducirlo en este tercer trabajo.
Sí, y bueno, en estos momentos no tenemos todo el disco armado completamente, pero, o sea, los temas que vamos a grabar, pero normalmente tratamos de rescatar algunos temas que están por ahí guardados. Tenemos algunos temas de Pocholo todavía, de Pocholo Iré, que es uno de los que nosotros seguimos, de lo que nosotros admiramos, digamos, igual que Mateo Villalba. Entonces siempre estamos tratando de rescatar obras de los dos, y bueno, de lo que podemos, ¿no? De otros guitarristas también. Y bueno, seguramente también va a haber algún que otro tema propio, y también seguramente algún otro clásico. O sea, siempre tratamos de hacer mezcladito el disco, cosa de que sea entretenido, que la gente cuando ponga el disco se entretenga escuchando todos los temas, ¿no?
Julián, ¿sos de componer letras, sos de componer música?
Yo soy más de la música, me sale más fácil hablar con la guitarra, digamos, porque soy bastante corto en palabras, así que me cuesta un poquito escribir. Tengo algunas que otras obras por ahí en letras también, pero es algo que me cuesta mucho. No es fácil, o por lo menos yo lo veo así, que no es muy fácil, tan fácil decir cosas a través de las canciones, o por lo menos escribir cosas con fundamento, ¿no? El chamamé se trata mucho de eso, porque el chamamé cuenta historias del pueblo, del desarraigo, de la cultura, de todo un poquito. Entonces, aquel que es medio corto como yo de palabras, le cuesta un poco eso, ¿no? Transmitir esas cosas.
Y si tenés que elegir una canción que hable de tu pueblo, de tu barrio, ¿qué nos podés contar?
Y bueno, yo tengo acá una canción que como es un poco el himno de mi barrio, y tiene mucho que ver conmigo, con mi papá, con mi familia, con la gente que me rodeó siempre en la música. El autor es justamente mi abuelo, Rubén Amarilla, sí. Palometa, que era, le decían, era acordeonista. Y el autor, el creador de la letra, es Ramón Rana Espinosa, que era mi profesor de guitarra y canto. Entonces, y bueno, el tema ese nunca lo grabaron hasta que un día mi papá tomó el tema y se grabó por primera vez una versión con los hermanos Estigarribia, acá unos muchachos de Curuzú.
Sí.
Yo grabé ese disco y grabamos por primera vez el tema, y ese tema habla de la Villa Belgrano, se llama Recuerdos de mi linda infancia. Ese es un tema que es muy, muy, siento yo como si fuera mío, digamos, claro, que me pertenece, que es parte de mi historia y todas esas cosas.
Y bueno, y que tiene ese barrio, que dice la canción.
Y bueno, esa canción habla de la Villa Belgrano, pero no de mi época, sino un poquito antes,
sí,
de la época de ellos, ¿no? Y bueno, es una canción que se arraigó mucho en Curuzú y sobre todo, obviamente, en la gente que vivió esa época, que hay mucha gente todavía que yo cuando canto el tema se me acerca, sí, me acuerdo del frigorífico, de la tablada vieja que habla la canción. Pinta un poco lo que es el barrio, la escuelita. Yo había una escuelita que todavía existe, pero ya no funciona como escuela, digamos, ¿no? Es una casa particular. Y bueno, y ahí en ese habla también de una calle larga. O sea, pinta el barrio en la canción y la verdad es que hay mucha gente que todavía se acuerda de eso, y donde canto siempre aparece alguien, sí, me acuerdo de todo eso, del barrio como era antes, y realmente es una pintura la canción.
La canción, justamente pintaba, en la canción te estaba por decir, pinta tal cual fue el barrio por entonces. A ver, ya comenzaron a llegar los mensajes, Julián, mirá, dice, buen día querido José y toda la producción de Magazine 12, un saludo al querido Julián, excelente músico y gran persona, que sigan los éxitos, abrazos a todos y éxitos. Dice, tuve la dicha de tocar con el papá de Julián y Palometa Amarilla en el paraje Santa Juan, Antonio Núñez.
Oh, Antonio Núñez, un gran amigo, un saludo a Antonio Núñez, un gran amigo y colega músico también, que solemos compartir escenario. Hace poquito estuvimos ahí por Plan,
sí.
También estuvimos en el homenaje a estos grandes músicos que se fueron, ¿no? Son los hermanos Sherian, junto con otras personas que lamentablemente perdieron la vida ahí en Bellavista.
¿Estuviste por aquí en Paso de los Libres entonces?
Sí, así hace la semana pasada.
Claro.
El 9 de septiembre, si claro, no me equivoco, usted hizo el evento, el festival.
Claro, ¿y tocaste con Antonio o tocaste con...?
Sí, estuvimos ahí con Antonio.
Ah, perfecto.
Y el otro día estuvimos en Bonplan también, así que siempre estamos compartiendo escenario con Antonio. Ya venimos ya hace un par de años, estuvimos por varios escenarios, por ahí, por Palermo también, en la rural de Palermo. Mirá. Estuvimos tocando ahí en 2019, que después, bueno, se cortó un poco por la pandemia, pero sí, la verdad que un gran muchacho, un gran músico, una gran persona.
Ejecutás la guitarra, pero también cantás.
También intento.
No, porque me hablaste del profesor de canto y guitarra.
Claro, claro. Sí, ahí justamente yo cuando arranqué con la música, arranqué cantando, porque yo me acuerdo que era chiquito, tenía 10, 11 años quizás.
Sí.
Y un día le digo a mi papá que yo quería aprender, pues yo veía que él tocaba. Mi papá también tuvo un cuarteto Santa Ana, tocó con Juancito Buenaga, con varios grupos, y bueno, yo veía siempre que él ejecutaba que ejecutaba la música, y también lo vi un par de veces a mi abuelo, que ya es de otra generación, ¿no? Y no tanto compartí con él, pero como que eso se me quedó muy grabado, hasta que un día le digo a mi papá que yo quería tocar la guitarra.
Sí.
Y bueno, yo vivía en Villa Belgrano justamente, y en esos años había sacado una casa de Invico mi papá.
Sí.
Y nos trasladamos, y bueno, ahí yo ya lo veía la rana tocar cuando era chico. Yo me acercaba al alambrado, pues vivíamos bien pegadito en Villa Belgrano, y yo me acercaba a mirar, dice que como o a escuchar como él tocaba desde el alambrado.
Sí.
Y bueno, cuando le pido a mi papá, dio la casualidad que nosotros nos mudamos al barrio este, que es a donde estoy ahora.
Sí.
Dio la casualidad que este señor enseñaba, tenía un, o le habían dado en ese momento un lugarcito ahí en una casa de los Estigarribia, justamente, que son los músicos con los que grabé mi primer disco. Y dio la casualidad que él estaba había empezado a enseñar ahí. Y mi papá intentó enseñarme un par de veces, se ve que no tuvo mucha paciencia, me dijo, me quería dar unos coscorrones por ahí. Entonces me dice, no, ¿sabes qué hace? ¿Sabes qué voy a hacer? Te voy a mandar con la rana que está acá enfrente, justito, bien enfrente de mi casa.
Sí.
Así que me quedó ahí, Y la rana empezó a enseñarme guitarra, pero también se ve que me probó cantando y vio que algo tenía. Y bueno, ese mismo año empezamos a salir a tocar en competencias, sí, en lugares donde se hacía, incluso llegué a ir al Cunumí de Oro en Sauce, me acuerdo. Fue una de las primeras actuaciones que tuve,
sí,
compitiendo, ¿no? Que también me fue re mal, pero ese ya es otra historia.
Bueno, pero forma parte de tu historia, que es riquísima. A ver, ¿cuándo tuviste tu primera guitarra?
Y la guitarra llegó unos cuantos años después.
Sí.
¿No? 5 o 6 años después habrá llegado mi primera guitarra. Es un regalo de una familia acá, Micheló.
Sí.
Agoceros, el hombre. Tenía una guitarra que era de la hija. Y me acuerdo que mi papá me llegó con la guitarra, porque de esas salidas hacía tocar. Yo desde chico ya comencé a tocar, digamos, a los 2 años yo ya grabé mi primer disco, y ya andaba tocando por ahí, por escenario, tipo en Burcuyá, por ejemplo, pre-festival de Burcuyá. No había llegado todavía al festival Chamamé y estas cosas, pero en una de esas salidas a tocar, me cruzo con este hombre. Mi papá era con pinche amigo conocido, y ahí le comenta, no sé cómo llegó el comentario o la conversación, de que yo no tenía guitarra.
Sí.
Y dice, yo tengo una guitarra ya que era de mi hija que quiso aprender y nunca aprendió o nunca se dedicó. Y un día me llega con la guitarra mi papá, y bueno, esa fue mi primer guitarra.
¿Qué significa la guitarra para vos?
La guitarra es como que si fuera, para mí es como si fuera una parte más de mi cuerpo, una mano, no sé, o una pierna, algo así. No me imagino yo sin una guitarra. Esa es la guitarra de mi vida. Yo le descubrí la guitarra a los 11 años y desde ahí yo, por ejemplo, nunca más volví a jugar al fútbol ni nada, que solía jugar con los chicos en la plaza.
Sí.
Fue mi juguete, fue mi herramienta de trabajo, es todavía, ¿no? O sea, es como que parte, no si fuera parte mía, de mi cuerpo, de no sé cómo explicar.
Nunca más, bueno, me contaste recién que están viviendo en un barrio de El Invico, adjudicado en su momento por sorteo, y que la familia hoy tienen. ¿Nunca más volviste al barrio Villa Belgrano?
Sí, que siempre casualidad de la vida. Ahí vivía mi abuelo, ¿no?
Sí. ¿Paterno o materno?
Materno sería.
Materno.
Y vivía ahí, bueno, falleció después. Los hijos, los nietos que quedaban ahí se fueron todos de la casa.
Sí.
Y una de mis hermanas hace unos años atrás compró el terreno ese.
Sí.
Y ahora está construyendo su casa, así que volví después de muchos años, hace 2 años atrás, volví a pisar ese lugar. Ya, por supuesto, ya no está más ni la casita donde vivíamos, porque era una humilde casita ahí. Y adelante teníamos la casa de adobe de mi abuelo.
Mira.
Que también fue echado, digamos, cayó, digamos, todo eso. Y ahora construyó su nueva casa mi hermana ahí. Así que ahora seguramente voy a volver más seguido.
Más seguido.
Todavía estuvimos compartiendo un asado ahí.
Mira.
Por supuesto que eso te trae recuerdos y un montón de cosas.
Ahora, qué lindo recuerdo de infancia cuando volvés, se te viene a la mente. Retrocede esa cinta.
Totalmente. Justamente esa vez que volví a pisar después de no sé cuántos años, porque habrán pasado 25 años fácil, o más quizás también. Y yo le pregunté, ¿dónde estaba el árbol de la mora? ¿Te acordás dónde estaba el níspero también? Sí. Había. Y un árbol, me acuerdo, y le empecé a preguntar, y me arrimé al alambrado. Ese que, ¿cómo es? Que yo me arrimaba a escucharle a la rana. Busqué esos lugares.
Qué lindo, qué lindo. Julián, ¿tenés un trabajo particular?
Yo me dedico a la música, exclusivamente. Estudié, soy técnico electricista.
Sí.
También estuve un tiempo, hice cursos para arreglar bicicletas, esas cosas. Pero nunca me dediqué, gracias a Dios, la música sin querer, digamos, porque yo esto empecé como arranca un chico jugando, ¿no? Prácticamente o como un juego o como algo que me gustaba nomás, y de a poquito se me fue abriendo el camino. Ya desde el, ya te digo, grabé mi segundo disco al segundo año de que empecé a aprender con los Tía Rivia, y desde ahí ya empezamos a salir a tocar. Y estoy hablando año 95, fue el primer disco, y de ahí empecé a tocar, cada vez empecé a salir más, y sin querer la vida me fue llevando a vivir de la música, que no es tan fácil, pero bueno, la peleé, y bueno, hoy estoy bastante tranquilo, porque la verdad que todos los fines de semana prácticamente estoy tocando, así que me dedico pura y exclusivamente a la música.
Mirá, otro mensaje llega, dice, me escribe mi compadre, Juan Maidana, dice, compadre, un saludo para Antonio Núñez, gran acordeonista, y al amigo Julián, dice, qué lindo escuchar, cuando escucho de Curuzú Cuatiá hablar, me trae lindos recuerdos de cuando vivíamos por allá, el Arroyo Sarandí, que solía ir. ¿Fuiste alguna vez al Arroyo Sarandí?
Sí, el Sarandí es un arroyo. Una vuelta me estoy acordando justamente de eso, que al Sarandí le han hecho tantas canciones que la gente que no conoce cree que es un, no sé, una playa, algo así, porque hablan de que se fueron a bañar siempre, que incluso muchas canciones hay, de hecho hay una canción que habla al Sarandí, que es de Sarandí de los Recuerdos, justamente,
¿sí?,
de mi abuelo Rubén Amarilla. Él le puso la melodía, Petu Fernández, y Aldi Balestra la letra. Mm. Y bueno, habla del Sarandí, y ahí pinta como que si fuera, no sé, un paraíso gigantesco o algo así. Y un amigo un día vez vino a conocer el Sarandí y se llevó la sorpresa que era un pequeño arroyito, muy chiquito.
Sí.
El lugar, por lo menos, donde se podía bañar, y los chicos iban, los gurises, incluso sí, hasta hoy día, decía, pero yo me imaginé que el Sarandí era, por las canciones maravillosas que le hicieron, yo pensé que era algo grandísimo, y suelen contar, y yo también fui un par de veces al Sarandí, porque hasta hoy día siguen yendo la muchachada de hoy, digamos, y es un pequeño arroyito donde los chicos encuentran diversión, digamos, y en verano en Curuzú no hay playa, no hay río, y eso es como un lugarcito donde la gente busca pasar el calor y esas cosas, ¿no? Y es como un cobijo ahí que la gente lo tomó desde años y años, y ese es el Sarandí.
Julián, ¿más de 30 o más de 40?
Yo, 41 años.
Ah, 41 años.
En 31 de agosto cumplí 41.
Mirá, hace poquito, sí. hace un mes sí. Casi, hace un mes. ¿Y familia, soltero? Contanos.
No, y tengo 4 hijos. Sí, no tenía tele en ese momento.
Bueno, sí. ¿Y cómo se llaman ellos, que son parte de tu día a día, no? Lo más preciado que tenés.
Sí, seguro. Bueno, Agustín es el más grande, que tiene 22 años. Después tengo 3 niñas. La más grande tiene 18. Después la otra tiene 16.
Sí.
Y la otra más chica tiene...
La Benjamín.
11 años. 12, perdón, va a cumplir este año.
Mirá. O sea que te queda un 15 más.
Me quedan 15 más todavía.
Bien, ¿y alguna o alguno o el único hombre que tenés? Porque me dijiste, tengo el mayor, sí, y después 3 niñas. Sí. ¿Pinta para músico, pinta para cantante o no?
Mi hijo más grande en un momento tocó conmigo en tiempo antes de la pandemia, cuando yo, antes de la pandemia yo estaba empezando con un proyecto que se llamó Julián Molina Quinteto. Y bueno, él tocaba el bajo ahí, pero él estaba aprendiendo, y bueno, yo le empecé a presionar un poquito para que aprenda. Sí. Capaz que se me fue un poquito la mano y medio se abatató y dejó. Bueno, la pandemia también ayudó, ¿no? Pero bueno, él estaba aprendiendo y yo estaba acostumbrado a tocar con músicos que ya tienen sus años tocando y que dominan su instrumento. Entonces yo le hice ver estas cosas y le pedí que él tratara de superarse, digamos. Y bueno, se quedó, no quiso saber más nada. pero sí le encanta la música y se dedica a él hace música por computadora. Ah, hoy está de moda.
Sí,
el trap,
sí.
El trap, y entonces se dedica un poco a eso. Y le va bien, él le gusta y yo no lo presiono para que toque chamamé. Seguramente en algún momento quizás él quiera o no dedicarse al chamamé en algún momento, quizás le pique el bichito, ¿no? Pero ojalá que sí, pero bueno, mientras tanto yo no lo molesto, digamos, con lo que a él le gusta, le dejo que siga su camino.
Julián, hablaste también en el comienzo, integrante de las guitarras de Curuzú, pero acompañando a muchos músicos. De hecho, hoy vas a actuar junto a Renato Fagundes, un gran amigo de la casa.
Sí, tuve la suerte, bueno, de eso justamente es un poco lo que se dio. Yo trabajé siempre de sesionista. Y gracias a eso también pude vivir de la música, porque es complicado vivir de la música. Y bueno, te nombré Antonio Núñez, la guitarra Curuzú, Renato Fagundes, con Juancito Buenarata, que también toqué muchos años. El de estos chicos de Mercedes me suelen llamar de tanto en tanto para tocar, Sangre Payubrera. Y así voy yendo de grupo en grupo, digamos. Y es la forma que encontré de vivir la música. Y bueno, este fin de semana, si Dios quiere, vamos a estar hoy, mejor dicho, ahora al mediodía ya partimos rumbo a Virasoro y vamos a estar en la fiesta del mate y la amistad. Mirá, con Renato.
Qué lindo.
Y
qué
mañana
lindo.
Estaremos por Bonplan, el que se suspendió la semana pasada, el Festival del Guiso, si no mal no recuerdo.
Vos sabés que todos sabemos, ¿no?, de que la música, estos viajes, estas invitaciones, festivales, en buenos shows, en fiestas familiares o privadas, te quita tiempo para con tu familia. Cuando tenés ese tiempo para tu familia, ¿de qué manera lo aprovechas?
Sí, tocaste un tema que es muy cierto y que a veces mucha gente no ve o no se da cuenta, o como no está empapado en el tema, no. Pero sí, es mucho sacrificio para el músico, porque me he perdido de casamientos, cumpleaños, año nuevo, todas esas cosas, navidades, ¿no? Y sacrifiqué muchas cosas por la música. Y bueno, en la pandemia justamente yo paré un poco con el tema de la música, todos paramos, ¿no? Pero yo venía muy, incluso hasta llegué a enfermarme un poquito. Y la pandemia me enseñó, o aprendí en la pandemia, a dedicarle más tiempo a mis hijos, a la familia, ¿no? Que uno por ahí, por andar tocando y no parar nunca, se pierde de vivir muchas cosas. Así que bueno, la pandemia me obligó a quedarme en mi casa, y entonces yo ahí empecé a ver que tenía más tiempo y traté de dedicarle más tiempo a mis hijos, sí, sobre todo a ellos, ¿no? Que son los que más sintieron mi ausencia siempre.
Qué lindo escuchar esto. Nosotros queremos disfrutar de la música que ustedes generan y que ha caído muy bien en los oyentes, y no solo en los oyentes, sino donde quiera que vayan, que son las guitarras de Curuzú. Tengo un gran aprecio por ustedes. De hecho, hemos hecho en su momento, cuando estuve en la televisión local, una videollamada cuando estaban ustedes ensayando, recuerdo patentemente. O sea que, y aparte dejan un mensaje en cada interpretación. ¿Qué significado tiene el chamamé para vos?
Y el chamamé, por supuesto que siempre tratamos de eso que acabas de mencionar, de cantar canciones, de tocar Bueno, el chamamé en general es de eso que hablamos, de las canciones que a mí me costaba escribir, ¿no? De nombrar, de hablar de nuestra música, de nuestra tierra, de nuestra gente, de cómo es nuestra gente, de nuestra forma de ser, de nuestro ñanderecó, como dicen ahora, ¿no? Y hablar en nuestro idioma, cosas que se perdieron un poco, pero por suerte se están recuperando. Nos gusta mucho eso, de que la música tenga contenido, de que no sea una música así vana que se toca por tocar, con todos los grupos, o sea, la gente que hace chamamé normalmente trata de transmitir algo, de contar una historia, que eso es lo que somos, y el chamamé algo que está arraigado muy dentro nuestro, y nosotros tratamos de transmitir eso, de contarle a dónde vayamos nuestra historia, que el chamamé cuenta eso, nuestra historia. Así que fíjate lo importante que es culturalmente, que bueno, nosotros tratamos de elegir canciones que hablan mucho de esas cosas.
Julián, yo te agradezco tu tiempo, que tengas un excelente sábado, el saludo a toda tu familia y el saludo extensivo de parte de toda la gente de LT12 para las guitarras de Curuzú. Y bueno, que tengas el mejor de los éxitos esta noche junto a Renato. Mandale un gran abrazo de parte de nosotros también.
Bueno, antes que nada, muchas gracias por el espacio, por brindar un espacio. Yo sé que esta emisora es una emisora muy importante a nivel país, así que le agradezco el espacio que me estás brindando. Y bueno, para hablar un poco de la música, que siempre es bueno, la música es una de las maravilla del mundo, así que muchas gracias.
Julián Molina, hoy en las guitarras de Curuzú, aquí en Magazine 12.